Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia para hoy noviembre 13 del año 2019. Agradeciendo ante todo la linda sintonía que ustedes dispensan a este subprograma de 3 a 4 de la tarde. También la asistencia técnica en el día de hoy del Junior Danilo Fuentes Cortés. Y bueno, desde luego vamos a empezar con noticias que están estrechamente relacionadas con la visita de los reyes de España a Cuba, la situación interna que vive el país, amenazas, acoso, un día más en que no tenemos prueba de vida, de José Daniel Ferrer, y para ello los micrófonos detrás de la noticia La Habana, Cuba, con nuestra colega, periodista independiente, Ileana Hernández, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Ileana, ¿me oyes?
Buenas tardes, sí, te oigo perfectamente. ¿Me oyes tú?
Sí, perfectamente bien, y quería de paso pues que me comentaras, porque sé que en la mañana de hoy nuevamente has sufrido el acoso, el acecho de la policía política de Cuba. Creo que hay una intentona por el arresto. Menos mal que pudimos establecer contacto contigo. ¿Cómo está la situación contigo?
Sí, así es, Cari. Bueno, la situación conmigo empezó desde ayer. Yo ayer estaba en la Villa Panamericana terminando de hacer mi directa para Cibercuba Noticias y me llama un vecino para avisarme que había visto una patrulla cerca de mi casa y al represor que están acostumbrados a ver por la zona, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues, yo ya venía alerta ya y tuve la suerte de saber dónde estaban ubicados cada cual. O sea, la patrulla estaba a una distancia que me daba tiempo a mí poder llegar a mi casa sin que el represor tuviera tiempo de avisarles, ¿no? Entonces, no sé si has podido ver el vídeo ya, que lo cogí infragante. Yo venía por detrás, muy tranquilita, con el teléfono grabando, porque sabía con lo que me iba a encontrar, y no le dio tiempo a él avisar a la policía de que me fueran a detener. Por eso tuve el chance de poder irme, ¿no? Ahí se mantuvo hasta las 6 de la tarde.
¡Qué horror!
Hoy, cuando desperté, ya vinieron a avisarme de que ya estaba allí otra vez, pero curiosamente hoy está solo. Yo puedo hoy fugarme, si quisiera, por cualquier parte, porque no hay nadie. O sea, yo podría coger un carro e irme. Yo creo que es una especie de como que estoy aquí, ¿no? Que lo sepa, que estoy aquí vigilándote, esperando que salga, porque ya averigüé y no hay ninguna patrulla por todo el alrededor de la casa.
Qué situación tan terrible en momentos en que justamente, de eso quería conversar contigo, sí. Los reyes de España visitan a Cuba. Es una visita tan sumamente fuera de tono en momentos en que se cumple un día más de la desaparición de José Daniel Ferrer, el cual está siendo pues indudablemente víctima de violencia y desde luego no tenemos fe de vida de él. En momentos en que la situación económica de Cuba es precaria, el dengue azota poblaciones, la insalubridad es terrible, pero mientras esto sucede, Raúl Castro y Díaz-Canel inauguran un nuevo hotel de superlujo en La Habana. Me gustaría, Ileana, tu criterio sobre esta visita justamente de los reyes de España a Cuba, más el otorgamiento de un préstamo que indudablemente está siendo muy cuestionado por economistas españoles.
Sí, y no solamente cuestionado por economistas españoles, por nosotros también. Si ellos, el régimen le debe más de 300 millones de euros a a los empresarios españoles. Uh-huh. Hasta el otro día vino una de las ministras de España a decir que cómo van a hacer para poder pagar el dinero ese a sus empresarios, y ahora vienen y le dan 55 millones y medio de euros. Eso no se lo explica a nadie. No, es que es incomprensible, yo no lo entiendo y no lo entienden muchísimas otras personas, pero no solamente eso, han venido en el peor momento, han venido en el momento que hay más de 130 presos políticos,
uh-huh,
200 regulados, o ya poco más de 200 regulados, la represión se ha recrudecido, o sea, ahora mismo está Juan Manuel Alcántara, Luis Manuel Alcántara está detenido con una supuesta acusación de desorden público, y no les importa, ellos pasan por encima de todo eso. Inclusive, mira lo que ha pasado con los perros callejeros, uh-huh, que han intentado...
Bueno, si a ellos no les importa agredir a las personas, uh-huh, ¿qué tú crees que le puede importar a ese régimen matar perros masivamente? Y tenemos también a Quiñones Hace, el cual está sufriendo vejaciones desde la prisión, o sea, han escogido el peor de los momentos, pero aquí lo irónico que tiene todo esto es que se van porque no quieren darse la mano ni con Daniel Ortega ni con Maduro, pero se están entrevistando con los padres de esas dos criaturas.
Con los alumnos, parece que como los alumnos no han tenido el progreso que han tenido los maestros, ellos se sienten ofendidos y no quieren ver a los alumnos, quieren ver a los maestros de las dictaduras. O sea, con los maestros sí se dan la mano, pero para ellos los alumnos no significa mucho, porque al parecer no les ha gustado que no hayan puesto más mano dura en las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. No sé qué hará Evo. ¿Tú crees que Evo vendrá después de todo esto?
No, yo lo que estaba pensando, y es el comentario que se ha visto más cargado en trending en las redes sociales, ya que Evo Morales había sido un tan amigo de la dictadura, ¿por qué no fue y buscó refugio en Cuba? Buscó
así
refugio
es
en México. O sea, es que todos estos...
Bueno, pero es que el refugio lo busqué en México porque creo que sus socios de negocio están en México, que es el cártel de Sinaloa.
Bueno, aparentemente hay una información bastante fuerte, pero no la tengo confirmada, por eso no me gusta especular. Pero
bueno,
sí,
lo que se rumorea,
hay bastante incomodidad dentro de ciertas clases sociales en México con este tipo de asilo y resguardo, porque está hasta resguardado dentro de...
No, déjame decirte que se ha pasado la mañana entera en Telesur dando un discurso, como los acostumbrados, pasándose por víctima, pero tú no has visto los últimos memes que hay en Twitter ahora, víctima Cheyenne, cómo están los bolivianos haciéndose fotos en cabañas improvisadas con...
No, sí, lo hemos visto, se han burlado olímpicamente de él, verdaderamente no ha sido solo la renuncia de él, la forma en que ese pueblo logró, y fue la acción de dos jóvenes civilistas que iniciaron cuando comprobaron el fraude, pues la acción masiva que llevó al pueblo a la calle. Es sino también como ahora se retratan debajo de una lona y hacen los memes. Ese es el triste final.
Fíjate cómo es el régimen cubano, que ellos manipulan totalmente la información, y lo que se destaca aquí que es un golpe de Estado y que en ningún momento el pueblo boliviano ha salido a las calles, que los que están ahora en las calles son los que están a favor de Evo, exigiendo que se devuelva la presidencia a Evo y que se reintegre la democracia.
No, ya Bolivia está más en calma, un poco más en calma. La presidenta interina está llamando, se vaya... En fin, toda una serie de acciones que ha tomado la sociedad civil, que lo que quería era sencillamente que, caramba, Bolivia no se convirtiera en otra Cuba, en otra Venezuela, en otra Nicaragua, y han llevado adelante, ¿no?, su acción de pueblo, una acción totalmente más el apoyo que tuvieron de las Fuerzas Armadas, que respondieron a la nación y a la Constitución. O sea, en ese aspecto, aunque el régimen castrista trate de pintar una moneda que no existe, pues sencillamente no lo van a lograr. Las fuentes de informaciones son muy, muy fuertes,
Cari,
muy continuas.
Desgraciadamente para nosotros los cubanos, los militares no se pueden poner del lado de esta inconstitución que tenemos nosotros aquí, porque esto no es una constitución, esto es un documento que lo que hace es mantener el régimen a toda costa, y los militares yo creo que deberían de hacer algo, pero por el pueblo cubano, y poder cambiar esa constitución como queremos mucho, poder cambiarla y que el pueblo por fin pueda elegir qué poner en ese documento, que es el que tiene que dirigir a todo un país y no a un grupito de fanáticos, ni a un grupito de mafiosos, que son los que están apoderados de la isla.
Efectivamente. Entonces, tenemos... Y por último, me llama mucho la atención que los reyes de España van a ir a Oriente, van a ir a rendirle tributo a los españoles que lucharon en la guerra contra los mambises, a diferencia de la secretaria de la embajada de Estados Unidos en Cuba, que fue y le rindió tributo a los cubanos que cayeron luchando en la guerra por la independencia de Cuba. Y ahí es donde te das cuenta de que aunque ellos no han querido reunirse con ustedes, con los periodistas independientes, con la oposición, pues sencillamente no pueden evitar el quedar total y absolutamente marcados por la historia como lo que son un par de cabilderos que fueron a La Habana, tristemente, una Habana que se cae a pedazos mientras que el régimen abusa del poder contra todos ustedes. Y ni tan siquiera han querido escuchar la otra cara de la moneda.
Siendo víctima de la represión, estando la visita de los reyes aquí en La Habana, ni siquiera eso han tomado en cuenta.
Ya la historia les pasará la cuenta. Gracias, Liliana. Felicidades y, como siempre, un placer tener contacto contigo. Y ahora
gracias,
me voy con el doctor Alfredo Melgar, que se encuentra camino de la protesta o dentro de la protesta, que precisamente está pautada en la Embajada de España contra esta visita. Pero con él voy a hablar indudablemente de algo muy interesante que ha ocurrido, que ha sido la cancelación del programa de médicos justamente en momentos en que más necesita el régimen castrista liquidez. Ecuador puso fin a los convenios de salud con Cuba. Muy buenas tardes, Alfredo, bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari, muchas gracias. Estoy en un lugar ahora más tranquilo, acabo de salir de la protesta, creo que fue una protesta muy merecida, muy merecida, porque esto de los reyes de España ha sido una ofensa muy grande, una ofensa para todos los cubanos libres, y se le ha entregado aquí en el consulado al cónsul español una carta de protesta diciendo que es injustificable cómo que los reyes de España van a ir a Cuba y no van a reconocer a una persona que se está muriendo en las prisiones y ni a un disidente, y no van a hablar de lo que hay que hablar. Entonces, totalmente inaceptable, Cari. Además,
no, reuniéndose con la cúpula del poder e yendo a Santiago de Cuba a rendirle tributo a las tropas españolas que lucharon contra los mambises, algo que es un bofetón total y absoluto a todo el que se sienta cubano, a todo el que se sienta, como que orgulloso, ¿no?, de las raíces de nuestra guerra, donde murió nuestro apóstol José Martí y Maceo. O sea, ha sido un bofetón total y absoluto
Cari,
a la nacionalidad cubana en general, pero bueno, los que rigen el poder...
Claro.
Son muy similares a Valeriano Weyler. Ahora
así
vamos
mismo
al tema que nos ocupa. ¿Qué te parece la cancelación por parte de Ecuador del convenio bilateral que mantenía con el régimen castrista, y 400 médicos y especialistas cubanos dejarán de trabajar en el país a fin de año? Dame tu criterio.
Así mismo es, Cari. Yo creo que ya este es el principio del fin de las misiones médicas internacionalistas. Ahora Ecuador acaba de cancelar el contrato, pero ya anteriormente países de África y de América Latina habían sacado a los médicos cubanos. Desde el año 1963, Cari, empezaron estas misiones médicas. La primera misión fue enviada a Argelia. Recuerdo la foto que salió en la revista Bohemia, donde decía que el asesino de Che Guevara había despedido del aeropuerto de La Habana esa primera misión a Argelia. Fíjate cuánto ha llovido de allá hasta acá, cuántos millones se ha llevado el régimen con esas misiones, explotando a los médicos, sacándole el dinero a países pobres. Nosotros, los médicos cubanos, por años hemos denunciado en los foros internacionales que esas misiones no eran humanitarias ni eran gratuitas. Sin embargo, el mundo se ha hecho oído sordo. ¿Y por qué, Cari? ¿Por qué? Porque ha habido complicidad de presidentes y de dictadores de izquierda, complicidad en África, complicidad en América Latina, que han permitido la subversión por parte del régimen cubano.
Bueno, indudablemente este acuerdo con Ecuador se hizo en tiempos de Rafael Correa. Ahora hay una nueva administración, una nueva presidencia, y justamente la ministra Romo explicó que los convenios habían sido suscritos con Cuba. Ecuador no pagaba directamente a los médicos, sino que lo hacía al Ejecutivo cubano, dijo ella, que a su vez pagaba a los médicos y a diferentes especialistas. O sea, el destape que hizo Jair Bolsonaro, el destape de los médicos en Brasil, ha ido como un efecto, ha hecho un efecto dominó total. Correcto. Y absolutamente en países que se han librado de regímenes autoritarios, amigos de la tiranía, y que han empezado a ser solidario con los médicos cubanos.
Por supuesto, Cari. Fíjate que el presidente de Brasil, cuando destapó esta bomba de las misiones, dijo dos cosas importantísimas. Primero, las misiones son ilegales. Estos médicos no han rivalizado. No pueden trabajar en Brasil. Y segundo, la subversión. Cuando él dijo, aquí nos están metiendo una guerrilla. Y después hay que darle también mérito al presidente de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, cuando
Michael
saca
Kofak
un documento muy de mucho peso diciendo las misiones de Cuba es tráfico humano, y el que sea cómplice, fíjate qué delito tan grave. Y mira una cosa que es importante, que acotado a esa declaración de Ecuador que dice que se acaba esas brigadas médicas, dicen que entraron 250 cubanos con un pasaporte cubano que estaban relacionadas a la brigada, pero que no eran médicos. En un momento crucial de Ecuador, en un momento donde hubo revueltas en Ecuador, incendiaron propiedades privadas, hubo un altercado grande y coincide con la entrada.
Un intento muy fuerte en el mes de octubre, claro que sí, de desestabilizar el Ecuador.
Entonces, ahí está la razón principal. Hombre, se puede argumentar también que el régimen de Cuba recibe un dinero que lo usa en reprimir al pueblo y no en mejorar la salud. Se puede argumentar que esas misiones son ilegales, que no tienen los papeles revalidados en el país donde están trabajando, muchas cosas. Pero esa es una de las razones más graves, y es la penetración política en los países de América Latina y de África, que mira lo que ha llevado usando la salud y usando a los médicos. Por eso decía que este es el principio del fin. Se acabó en Ecuador, se acabó en Brasil, a México nunca pudieron entrar, que ya tenían planeado llevar médicos a México. En Venezuela, eso también se viene abajo. En cuanto este gobierno se venga abajo, que en cualquier momento sucede el de Maduro, se tienen que ir de Venezuela, se tienen que ir de Nicaragua también. Esas misiones lo que han es creado mucho dolor a los pueblos. Y por eso decía que ahora, al decir que hay tráfico humano, que es real, con esos médicos, el que los contrate tiene que acudir a una corte internacional y pagar la penalidad por un delito tan grave como es traficar con personas.
Bueno, Michael Cosa lo dijo muy claramente, que sufren escasez de personal en hospitales, que no hay la atención propia y debida para los médicos, de parte de estos médicos. Y es lo que yo creo y coincido contigo, esto indudablemente, y aquí la Organización Panamericana de la Salud está en el ojo del colimador, porque ha patrocinado cubriéndose ellos de mucho dinero todo este tipo de convenios, donde más de 50.000 médicos cubanos están trabajando o han trabajado en otros países, y se queda Cuba con el 75% del salario, pero no para infraestructura y mejorar el país, sino para dedicárselo todo a la subversión y a la inauguración de grandes hoteles para seguir recibiendo turismo.
Así es, Care, así ha sido por muchos años. Y como te decía anteriormente, esa complicidad también es muy grave, porque si el régimen manda médicos a África, a los países de África y de América Latina, sin un proceso de rivalidad ni convalidación ni homologación, como se llame, en esos países se lo han permitido. Y hay países de África extremadamente pobres que reciben ayuda de Naciones Unidas, de grupos de estos que le dan ayuda humanitaria, y con esa ayuda le han pagado al régimen cubano. Eso es completamente inaceptable. Las ayudas humanitarias es para el pueblo, para la gente que está pasando necesidad, no para pagarle a un régimen que manda esos médicos y los exporta. Todos bueno, estos grupos también han sido...
Mira, si les importa poco que ellos tienen médicos en Bolivia y no les ha interesado el destino que puedan tener esos médicos hoy por hoy, aunque yo me imagino que le respeten, ¿no?, su condición como profesionales y culmine, ¿no?, con el la cancelación también de
también
este tipo de tratado, pero el régimen de La Habana, el régimen castrista, no se ha interesado por conocer ni vida ni milagro de los hombres de bata blanca, de los que ellos han abusado durante tantos años, cuál ha sido el destino de ellos luego de las revueltas en Bolivia y desde luego la salida del dictador Evo Morales.
Así
quiero darte
mismo
las gracias, Alfredo.
Así mismo es, Cari. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias
y como decía anteriormente, este va a ser el final de esas misiones.
Yo creo que ya, como dice la canción, viene llegando que los pueblos se van liberando de las dictaduras y van empezando a jugar el lindo juego de la democracia. Me voy a una pausa y regreso con nuestra segunda media hora en Tras la Noticia.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Y desde luego la noticia indudablemente es la visita de los reyes de España y la gran protesta que se ha llevado a cabo por parte de exiliados cubanos frente a la embajada española. Y para ello, que tengo en línea telefónica a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, miembro de la Asamblea para la Resistencia, una de las organizaciones que convocó a esta protesta.
Gracias, gracias, Cari. Aquí ha habido docenas de cubanos manifestándose. La policía me dice que eran fácilmente más de 100 personas aquí. En un momento dado, puede haber llegado 200, fueron docenas de cubanos que vinieron. También con hermanos de Venezuela y de Nicaragua que vinieron en un día entre semanas en Coraquevo entre 2 y 2 de la tarde a mano a una protesta como esta. Es una victoria para el exilio cubano.
Bien, me gustaría tu criterio, porque indudablemente la visita de los reyes en un momento tan crucial donde Amnistía Internacional está lanzando otra acción por el riesgo de tortura de José Daniel Ferrer, donde semana tras semana las damas de blanco están siendo total y absolutamente atropelladas, donde han caído hasta en la crueldad de matar masivamente perros para que no se vieran en las calles
horrible,
de La Habana.
¡Qué horrible!
Esto han llegado al colmo y han traspasado el límite de la crueldad, pero bueno, si no han tenido piedad con los seres humanos, y de eso podríamos hablar mucho. Pero hay algo más que me llama la atención. Con la visita de los reyes de España también ha habido un aporte económico bastante grande. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que y por qué te dicen a ti que la visita es una visita social y no está relacionada con las fuentes de ingresos de los hoteles Meliá, que son los que ellos están tratando de preservar? Que, por cierto, recibieron un fuerte golpe ahora que Trivago lo sacó de su portal de ventas de hoteles.
Bueno, Cari,
sí,
nos dicen que es una visita que no es política, porque esto es una gran mentira. Esto es una conspiración. Hay que ver la forma en que el rey le dio la mano a Bruno, el llamado canciller, al presidente de Deo, Díaz-Canel, los símbolos que ellos, los intercambios de mensajes que se dieron, los 57 millones de euros que le han regalado al régimen. Me pregunto cuántos programas sociales han cortado en España para darle este dinero al
sí,
régimen
señor
comunista de Cuba. Es una visita bochornosa en el peor momento. Hay una lucha por la libertad en el mundo entero, desde Hong Kong hasta Bolivia. Y los reyes y el presidente español han puesto a España del lado de la tiranía. Pero los cubanos llevamos 200 años luchando por nuestra libertad, solos o acompañados. Nosotros seguimos luchando por la libertad nuestra. Y sea ante el que sea, los poderes del mundo, los reyes de España, el Papa de Roma, el que sea, Cuba va a ser libre.
Ahora hay algo que me llama mucho la atención y yo creo que ha sido una bofetada, ¿no?, a nuestra historia, a nuestros mambises. Ellos van a ir a Santiago de Cuba, van a ir al cementerio a rendirle tributo a las tropas españolas que lucharon en lo que ellos llaman la guerra independentista contra Estados Unidos, en fin, los mambises. Esto ya es el colmo.
No, tú sabes la verdad histórica. La verdad histórica es que nuestro pueblo recibió con los brazos abiertos a esos americanos. Que los mambises se tiraron al agua para cargarlos a los hombros a los marines y ayudarlos a desembarcar. ¿Por qué? Porque gracias a la intervención americana terminó el genocidio español en contra de los cubanos. 200,000 de los nuestros murieron en la reconcentración. Y nosotros, siguiendo la doctrina martiana, perdonamos y seguimos adelante. Pero ahí lo que hubo en Cuba fue un genocidio en contra del pueblo de Cuba. Y los americanos desembarcaron en Cuba indignados ante ese genocidio y nos ayudaron a procurar la independencia de Cuba. Y entre el momento de la independencia y la venida del comunismo, ese país brilló. Ese país superó todas las expectativas y estábamos construyendo una república que era ejemplo en toda la América Latina. Esa es la verdadera historia, la que quieren tapar con esa conspiración oscura con el régimen comunista de Cuba.
Efectivamente, pero vamos más allá. Yo creo que también los reyes han perdido, ¿no?, un aval político muy grande. Han sido fuertemente criticados, han sido fuertemente satanizados, diría yo, por la prensa española misma, prensa
liberal. Y bien hecho. Esto es una irresponsabilidad. Esto es una muestra de imperialismo. Yo creo que tanto hablan de imperialismo en Cuba. Esto es una muestra de imperialismo. Cuando un monarca visita una dictadura para respaldarla en contra de la opresión, en contra de los derechos y la libertad de un pueblo.
Mientras tanto, Díaz-Canel y Raúl Castro, indudablemente con los dineros que reciben de España, con el petróleo que reciben de Venezuela, pues acaban de inaugurar un hotel de lujo, pero claro, increíblemente grande, justamente en Prado y Malecón.
Estamos luchando, el exilio está en pie de lucha, la resistencia en Cuba está luchando, tenemos a hombres secuestrados, se nos acaban de inducir la muerte, dejar morir en prisión a un gigante, Armando Sosa Fortuna, y su ejemplo a seguir la lucha, y no nos van a parar, Cuba va a ser libre.
Me gustaría, Orlando, brevemente un criterio tuyo de lo ocurrido en Bolivia, porque indudablemente ese pueblo ha demostrado una sabiduría política y sobre todo sus fuerzas armadas que se negaron a sostener y a apoyar el fraude de Evo Morales, la violación constante a la Constitución y el convertir a Bolivia en una nueva Venezuela, en una Cuba.
Mira, el pueblo boliviano se ha liberado, ahora tiene que consolidar la democracia, lo respaldamos, está en una lucha muy bonita por recuperar el horizonte democrático, pero han demostrado que cuando un pueblo se levanta puede derrocar una tiranía, especialmente una tiranía respaldada por la asesoría venezolana y castrista. Así que estamos con el pueblo de Bolivia, es un amanecer de libertad importante y esperamos que sea ejemplo para nuestros hermanos en Venezuela, en Nicaragua y sobre todo en nuestra querida.
Yo creo que sí, que a pesar de que ellos están tratando, ¿no?, de dar a entender dentro de la isla, como siempre, de que Evo Morales ha sido víctima de un golpe militar. Pero ahora mi pregunta viene, y aquí es interesante, ¿por qué Evo Morales pide asilo? Porque lo pidió a México. Porque no pidió el asilo en Cuba. Porque no se fue a Venezuela. ¿Qué es lo que pasaba con Evo Morales? ¿Dónde estaba el apoyo irrestricto a los programas de socialismo del siglo XXI que tanto él promovió?
Bueno, yo creo que nada es irreversible en la historia. Todo mal tiene su fin. La libertad es la constante orientación para el espíritu humano y Bolivia ha acabado de demostrar eso una vez más.
Yo también creo que sí, y me alegro mucho por el pueblo boliviano. Creo que cuando un pueblo verdaderamente se lanza a las calles, la dictadura huye. Gracias, Orlando. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y desde luego, ahora me voy a una noticia en Venezuela que ha llamado notablemente la atención, y es la fuga del Pollo Carvajal en España en momentos en que iba a ser arrestado, y él lo sabía, para ser entregado, deportado a Estados Unidos. Para analizar esto y otros temas de la situación en Venezuela, me acompaña Negar Granado, abogado constitucionalista, nuestro querido amigo. Muy buenas tardes, bienvenido, Negar.
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a los escuchas.
Bueno, ¿cómo ves esta situación del Pollo Carvajal? Yo no sé si... ¿Cómo calificas tú este hecho? Pero las autoridades españolas tenían que haber sido un poco más suspicaces y saber que este individuo que iba a ser deportado a Estados Unidos por tráfico de droga, aunque hubiera brindado mucha información, iba a pasar años en cárcel. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, Cari, lo primero que tenemos que es identificar quién es el personaje. El personaje fue el primer hombre de la inteligencia que manejó el régimen de Hugo Chávez. Hugo Chávez preparó a este señor como el director de inteligencia militar, la principal agencia de espionaje y contraespionaje que existe en Venezuela, y que de alguna u otra forma manejaba desde el punto de vista de información, una información calificada del régimen. O sea, que muchos de los que hoy en día están con Nicolás Maduro pudieran estar metidos en esta información que manejaba el Pollo Carvajal. Hugo Carvajal, y debemos recordar, había sido arrestado en algún momento cuando fue nombrado o designado por el régimen de Nicolás Maduro como embajador de Venezuela en Curazao.
Ajá.
Y había sido detenido por la DEA y fue el régimen hasta Curazao a los fines de buscar su libertad. Después buscó él propiamente buscó contactos, ya que había sido empezado a ser perseguido por el régimen, el propio régimen de Nicolás Maduro, había buscado contactos con países a los fines de que le brindara protección o asilo. Al parecer, España fue el país que él escogió y de alguna u otra forma estuvo sometido bajo la justicia española hasta que un juez ordenó su libertad. En ese proceso de España empieza Estados Unidos a pedir la extradición por el interés que tenía Estados Unidos en la información que manejaba el Pollo Carvajal. Una información muy calificada sobre los nexos del régimen con el narcotráfico y el terrorismo, porque los maneja perfectamente. Esa información la tiene él de manera calificada. El detalle está en que fue muy tonto, y no quiero faltar el respeto a un reinado como el de España o al gobierno de España, fue muy tonto en creer de que este señor, que se puede equiparar a Julian Assange, que fue un espía que está siendo buscado por los Estados Unidos, no se iba a escapar cuando le decretaran la privación de libertad con fines de extradición a los Estados Unidos. Entonces, definitivamente me impresiona la pasividad y la torpeza con la que actúa
el gobierno de España. No, y la facilidad de que él ha tenido quien le ha dado la mano para escapar de la justicia, para poder desaparecer en España. De eso creo que habría que ser muy tonto para no pensar que ha tenido una mano amiga o varias manos amigas, porque mire, independientemente de toda la información de corte político que él hubiera podido brindar, desde la aliación de el régimen de Chávez, Maduro con la FARC, los temas de narcotráfico, pero también indudablemente él estaba expresamente vinculado a los mismos. Y aquí en Estados Unidos la justicia prevalece. Podrían haberle escuchado toda la información política, toda la información de corrupción, toda la información de narcotráfico, pero él había estado vinculado a los mismos y eso no lo desligaba de estos temas tan justamente en este momento señalizados y tan perseguidos a nivel mundial. Quería también comentar contigo que ha habido como un problema muy extraño que me gustaría, si tienes información, ha habido una invasión a la Embajada de Venezuela en Brasil, en Brasilia, en momentos en que se está celebrando o comienza una muy importante reunión. Y me gustaría que me dieras tu criterio, si tienes información de qué ha ocurrido en realidad, porque hasta Jair Bolsonaro ha repudiado la invasión de la Embajada de Venezuela por personas extrañas a la misma. Y creo que aquí ha habido un forcejeo entre grupos que apoyan a Guaidó y grupos que estaban dentro de la embajada y que pertenecían o eran partidarios o son partidarios de Nicolás Maduro. ¿Qué me puedes decir al respecto?
Sí, bueno, mira, definitivamente lo que pasa en Brasil es algo muy particular, porque definitivamente la embajada de Venezuela iba a ser tomada a los fines de la visita que iba a hacer Juan Guaidó por la reunión del Grupo de Lima que se iba a celebrar en estos días. Definitivamente la embajada empezó a ser tomada, algo así parecido a lo que pasaba en la embajada de Venezuela en Washington por grupos adeptos al régimen de Nicolás Maduro que apoya el Foro de Sao Pablo, y de alguna u otra forma ha habido un intercambio o un choque entre estos dos grupos. El presidente Jair Bolsonaro fue uno de los principales presidentes en reconocer a el señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y desconocer el régimen de Nicolás Maduro como un gobierno legítimo en Venezuela. Y eso hace de que estos grupos adeptos al régimen empiecen a actuar de esta forma, no permitiendo la entrega de la embajada al gobierno legítimo venezolano y seguir usurpando el poder, porque hay que entender que esa embajada en Brasilia es parte del territorio venezolano en Brasil. Entonces sigue usurpando el poder este régimen y ha hecho estos actos violentos que de alguna u otra forma nosotros los tenemos que condenar, porque eso no se puede permitir, y mucho menos en un país extranjero.
Bueno, aquí estamos viendo que esto se produce en momentos en que Brasilia está cogiendo la cumbre del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y profundamente dividido en torno a la cuestión venezolana. Rusia y China lo apoyan, en fin, Brasil apoya a Guaidó, pero hay algo muy interesante, y es que el encargado de negocios, mientras que la embajadora de Guaidó, María Teresa Velandria, pues decía que un grupo de funcionarios de la Embajada de Venezuela en Brasil se había comunicado para informarnos que reconocen al presidente Juan Guaidó y ellos abrieron la puerta de la sede diplomática. El encargado de negocios de la embajada, Freddy Mergote, llamó por su lado a la solidaridad de movimientos sociales y partidos políticos brasileños de izquierda para rechazar el ingreso de los pro Guaidó. O sea, están exportando a Brasilia los problemas que ellos tienen.
Efectivamente, y no solamente los problemas que ellos tienen, sino que vemos que de alguna u otra forma sigue Venezuela estando involucrada en los hechos violentos que se generaron en Chile. Vemos cómo a través del el régimen de Nicolás Maduro se apoya los movimientos que hubo en Ecuador, que están liderados por el señor Rafael Correa, y sí, lamentablemente lo dijo el propio Nicolás Maduro, el propio dictador, de que lo que se había acordado en el Foro de Sao Paulo se estaba cumpliendo a cabalidad en la actualidad. Cari, a mí me llama poderosamente la atención de que todavía en Chile no haya terminado de salir y reconocer la democracia que tiene, que fue una democracia ejemplar.
Me preocupa mucho Piñera, porque incluso ha cedido tanto, que ha cedido hasta en el punto de cambiar la constitución. Hay grupos tirados a la calle vandalizando iglesias, sacando las imágenes, poniéndolas como si fueran barricadas, y esto es preocupante porque hubo una caída que fue la de Evo Morales, que indudablemente ha sido una baja muy fuerte de los planes de todos estos gobiernos autoritarios que se encaraman a través de las urnas y se convierten en dictadores. Pero el tema de Chile, que tú lo tocaste, me preocupa profundamente, y a ti también. Dime por qué.
Sí, efectivamente, porque es que a lo último esa democracia vemos que está siendo resquebrajada. O sea, los grupos radicales de izquierda han logrado su cometido y de alguna otra forma han quebrado al gobierno legítimo de Sebastián Piñera, y eso ha traído como consecuencia que se pongan entredicho o que se le ponga un velo a la democracia que tiene el señor Piñera en Chile.
Definitivamente, quiero darte las gracias a mi querido amigo y colaborador Nega Granado por estos análisis, por haber puesto en perspectiva, ¿no?, también lo que está ocurriendo o ha ocurrido en la Embajada de Venezuela en Brasil en momentos en que se está celebrando una cumbre. Y desde luego, también tengo una última pregunta para ti. ¿Hasta dónde en la caída de Evo Morales le pone un freno a lo que se determinó como una hoja de ruta del foro de Sao Paulo en Caracas?
Mira, lo que pasó en Bolivia es algo que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque todavía quedan grupos radicales dentro de Bolivia, pero definitivamente el pueblo en la calle sin retorno y aliado de la Fuerza Armada lograron dar con la salida de Evo Morales, cosa que no hemos podido capitalizar en Venezuela. Las Fuerzas Armadas están por un lado, el pueblo sigue en la calle, no cree en la oposición y lamentablemente sigue el régimen dentro de Venezuela.
Estrictamente es así, pero hubo un factor, y tú lo dijiste, el factor Fuerzas Armadas, que respondieron una vez más a la Constitución que estaba siendo violada constantemente por el hombre que llegó al poder como un indígena y se convirtió en un multimillonario, hoy por hoy bajo asilo en México, dando conferencias de prensa y jurando que no va a dejar la política de su país. Quiero darte las gracias, Negar, gracias siempre por estar con nosotros. Y ahora quiero que escuchen que mientras los reyes de España están en la isla de Cuba, disfrutando de los paladares, paseando por La Habana, tenemos lo que denuncia un camionero cubano sobre acoso laboral. Y esto es cortesía de Cubanet. Esa es la verdadera Cuba. Esa es la Cuba tremenda, profunda, dolorosa, que no van a ver los reyes, que ignoran los reyes y que también muchos países llamados democráticos del mundo no quieren mirar. Me voy con este triste testimonio de este camionero cubano. Los dejo con el boletín de noticias. Luego, más tarde, las noticias como son. Y mañana regresamos con más.
Porque yo veo que es un caso de ensañamiento. Le voy a llamar la palabra esa, ensañamiento. Porque yo veo que le respetan a todo el mundo su remolque, todos los que lo han armado, y el único que le han puesto el pie encima es a mi persona. Y nadie me explica por qué. El por qué nadie me lo dice. Con los directores que he tenido las discusiones, uno me dice, no, a ti no te vamos a dar el remolque por esto y por esto y por esto. No me argumentan.
Hace unos cuantos años, la empresa de carga de camiones de Cienfuegos recibió carros provenientes de Santiago de Cuba, de los cuales Lázaro Domingo Cardoso Muñiz solicitó uno que no tenía remolque. Con el consentimiento de su director, él armó el remolque con sus propios medios y lo trabajó durante 6 años, hasta que le hicieron un sabotaje y fundieron el motor de su camión. Al no poder hallar al responsable, quisieron culpar a Lázaro, pero él se defendió con fuertes argumentos. Luego de esto, estuvo 4 meses sin trabajar y sin recibir salario.
Vuelvo a empezar la reclamación de mi remolque, cuyo remolque a todos los choferes que hay ahí en la base, que han armado su remolque, se les respeta ese derecho. El único que no le ha respetado ese derecho ha sido mi persona.
Al estar inconforme, Lázaro plantea su situación a todos los organismos pertinentes, pero no recibe respuesta. Actualmente quieren imponerle la transportación de sustancias nocivas, a lo que él se niega, y pide que le entreguen su viejo remolque construido por él para seguir transportando miel de pulga, lo que hacía antiguamente.
El director no quiso transar, dice que ni me da remolque, y entonces me quiere imponer en un carro que es de carga general, que lleva una sola tripulación, me quieren poner dos choferes y trabajar 24 horas cada uno. Cosa que yo no lo voy a hacer, porque yo no entiendo por qué yo tengo que trabajar 24 horas. Eso es ilegal. Un chofer que murió enfermo de los pulmones, y cuando le hicieron la autopsia, los pulmones los tenía llenos de polvo de quinto. Y yo me he quejado varias veces sobre eso. Y a nosotros no se nos presta ninguna atención sobre ese aspecto.
Este camionero cienfueguero cree que su forma de pensar no es bien recibida en su empresa.
Porque siempre he dicho que para mí el sindicato es un objeto decorativo en la empresa. Es nada más que para cobrar la cuota sindical. No se le ve confianza a ninguna de esas personas. No hay confianza con él. La gente lo dice, pero prácticamente por temor a perder su derecho. Porque ahora, por ejemplo, yo no pago la cuota sindical. Y entonces vienen equipos nuevos y me dicen, no, tú no tienes derecho. Aunque yo sea uno de los mejores trabajadores que hay. Tú no tienes derecho porque no pagas el sindicato. Entonces hay que pagar obligado, porque yo tengo mi forma de ser como soy yo. Oh, no creo en las leyes, yo realmente no creo en las leyes. Como yo dije que en enero yo no iba a pagar más sindicato, me iba a quitar de todo el sindicato porque no creo en eso. Pero ya sé que me van a ir arriba y perder mi derecho como trabajador.
Además, le han impuesto sanciones que él considera injustas.
Ah, yo porque me desvié 120 metros de la ruta para recoger un poco de agua para tomarlo porque soy diabético. Me sancionaste. Sin embargo, lo digo a caja destemplada y sin temor ninguno, ¿cuántos dirigentes no se mueven aquí en los carros, particularmente todos los fines de semana? Ese no es combustible del Estado, no es el mismo combustible. Entonces a mí me van a sancionar por ni medio litro de combustible que gastó el camión de venir a recoger un poco de agua a mi casa porque ellos no me prestaron la atención que llevaba el hombre.
Siendo un trabajador ejemplar con 33 años de experiencia, Lázaro cree que la seguridad del Estado es la responsable de todo lo que ha sucedido.
El compañero ese de la seguridad del Estado, si se le puede llamar así. Primero, tenía mucha amistad con él. Cuando se me fundió el camión, era muy amigo del director personalmente. El ciudadano fue que estuvo aquí, en el edificio donde yo vivo, a investigar la vida mía. No sé por qué motivo. Porque yo creo que yo soy libre de pensar como yo quiera. Es así. Y de actuar como yo quiera por la ley de la Constitución. Una de las cosas principalmente que dice que el voto es libre y voluntario. Yo quería ir a votar, voto. Y no, no voto. No es así. Es lo que dice la Constitución de la República. Lo que dice las leyes de... ¿Entiendes? Entonces, si yo no quiero participar en ese ERE, ¿por qué me van a obligar? ¿Quién me va a obligar? ¿A quién me puede obligar? No, lo que tiene que ver es mi calidad como trabajador.
Fue un reporte de Palenque Visión para Cubanet.
Mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.